Bueno, si se puede decir así, supongo que tenemos libertad para esto. De los que más me gustan es el número 9, dejar que Él nos pastoree. Dejar que el Espíritu Santo nos pastoree. Está sacado del Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 63, versículo 14, el Espíritu de Dios los pastoreó. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Ese es lo que hace el Espíritu Santo, es glorificar a Cristo, lo dijo Cristo mismo. Y está haciéndolo desde el Antiguo Testamento, mucho más en las vidas de los creyentes. Debemos dejar que Él nos pastoree para llegar a ese nivel en que las cosas que hacemos, las cosas que pensamos y decimos puedan ser para la gloria de Cristo. Y aquí hay un himno, yo no sé si vosotros lo conocéis, es el himno 329. Yo quisiera cantar solamente una estrofa, lo he dicho a mi mujer, pero ella ya se ha sentado. Quisiera solamente cantar una estrofa que va con este punto número 9, que es el que más me gusta a mí. Lamentablemente, o felizmente, como queráis, hay que cumplirlos todos, hay que dejar que el Espíritu Santo haga todas estas cosas. Están ahí en la Biblia, están ahí en la Escritura, son la palabra de Dios. Y dice, bueno, pero es que todos los 18 puntos, los 17 puntos, no podemos hacerlos todos a la vez, hay que hacerlos. La Escritura dice que hay que dejar al Espíritu Santo hacer todas estas cosas. Y sobre todo que Él nos pastoree. ¿Sabéis el 329? ¿No? Debéis aprenderlo. Es un himno que lo que hace es el Salmo 23. El Salmo tan famoso para nosotros, tan querido, el Salmo 23, pues lo hacen todo en estrofa con una música que es preciosa además. Vamos a cantar solamente la primera estrofa, si acaso es muy cortito, y ya pasamos a nuestro tema. ¿Cantamos todo el himno? ¿Cantamos todo el Salmo 23?
Sí.
Salmo 23 antiguamente era una canción. Lo que pasa es que no sabemos la música. Así que esto lo pone muy bien. Vamos a seguir con ello.
Me lleva al fresco.
Salmo 23, uno de los salmos de confianza más conocidos de toda la Biblia, ¿sabes? Por no decir de todo el libro de los salmos, ¿no? Pero un salmo de confianza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Declaración de confianza más grande, no sé si está escrita en la Biblia, ¿eh? Pero así es. ¿Cuánto nosotros desconfiamos del Señor Eso es otro cantar. Pero no deberíamos. Sigamos con lo que teníamos esta mañana. Y quiero ahondar un poquito más. Habían 17 puntos allí, en realidad son 18. El primero fue el que nosotros comentamos sobre cómo nacer del Espíritu y qué es lo que conlleva después nacer del Espíritu. En cierta manera, como digo aquí, pues son las libertades y los deberes del cristiano que ha nacido de nuevo en el Espíritu, ¿no? Pero podemos leer otra vez esa segunda parte de la alegoría en Gálatas capítulo 4, al final, a partir del versículo 26. Gálatas capítulo 4, 26 al 31, de nuevo para recordar un poco el contexto en el que estamos. Estamos aquí el apóstol Pablo comparando, o más que comparando, poniendo este contraste entre lo que es nacido de la carne, es decir, Ismael, y lo que es nacido del Espíritu, es decir, Isaac. Y dice la Escritura, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava, echa fuera a la carne y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No pueden heredar, no pueden estar juntos. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Yo no sé cuántas veces lo ha repetido el apóstol Pablo aquí. Estos gálatas eran un poquito zoquetes entre los que hay en la Escritura. Los corintios también eran zoquetes, pero estos gálatas fueron los que empezaron con este tema de buscar la justificación por la fe, después de las predicaciones tan claras de Pablo, después de que Pablo fundó esta iglesia, les predicó claramente el bien diciendo, pero ¿cómo puede ser que empezando por el Espíritu acabéis por la carne? No tendría que ser al revés. Y por eso digo, son un poquito zoquetes, no habían entendido las cosas o tanto les daba y ahora se iban hacia otro camino. La Epístola a los Gálatas, carta urgente para cristianos en apuros, cristianos en urgencia. Y seguimos con este tema de nacidos del Espíritu. Esta mañana comenzamos a ver estas libertades y estas responsabilidades de aquellos que han nacido del Espíritu, y algo así como si fueran los derechos y los deberes de nuestra nueva ciudadanía celestial. Toda ciudadanía tiene unos derechos, tiene unos deberes, tiene una constitución que hay que seguir, y en esa constitución se te va a decir lo que tú tienes a la libertad para hacer. Y figúrate, yo estaba pensando esta mañana y esta tarde, todos estos puntos que hemos dicho, que no asustan a nadie, porque en realidad 17 puntos son muy pocos para considerar todo lo que la Escritura dice acerca del Espíritu Santo, pero os puedo decir que es un buen resumen en cuanto al tema que hemos tocado. Pero la libertad que tenemos abarca esto, es decir, abarca todas estas cosas que hemos dicho. ¿Quién podía dejar al Espíritu Santo hacer nada cuando estábamos en pecado? Pues no lo tomemos como simplemente responsabilidades que tenemos, sino verdaderamente libertades en sí mismas, Pero vistas desde este punto de la cruz, es decir, desde el punto de los salvados, son nuestras responsabilidades. Nosotros debemos hacer eso. Nuestra vida cristiana debe ser radicalmente espiritual. Daros cuenta que cuando nosotros nos sumergimos en el mundo para el trabajo, la universidad, el instituto, los colegios, los vecinos, cuando nos sumergimos fuera de este local, fuera de la reunión de los santos aquí, la tendencia es, el diablo quiere, el mundo quiere, la carne quiere, que nos concentremos en las cosas de este mundo como si fueran realmente importantes cuando no lo son. Nuestra vida cristiana debe ser radicalmente espiritual. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos debe tener un propósito espiritual. Y dice, ¿pero cómo puede tener un propósito espiritual que yo vaya otra vez a trabajar a la cartería? O tú vayas a trabajar lo que tengas que hacer. ¿Cómo puede tener un propósito espiritual? Claro que lo tiene. El propósito espiritual de dar testimonio con tu vida y con tu boca de que Jesucristo es tu Salvador. Es un buen propósito espiritual para ir a trabajar, ¿sí o no? Dice, no, pero es que yo tengo que hacer esto y esto y esto, y yo la mente la tengo en otra cosa. Tú la mente la puedes tener en muchos sitios, pero el mejor sitio es en Cristo Jesús. Y en eso nos ayuda el Espíritu Santo. Es decir, que viviendo esa vida vamos a tener esa confrontación que tuvo Isaac con su hermano, o su hermanastro, mejor dicho, Ismael. Y no vamos a poder evitarla. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución y debemos esperarla y estar muy alegres cuando venga. Es lo que dice Pedro, ¿no? Estemos gozosos de poder pasar algo por Cristo, ¿sabes? Es muy difícil, ya os lo he dicho muchas veces, en las veces que yo he podido venir, es muy difícil pasar algo por Cristo, pasar alguna dificultad o que alguien te diga algo, que te peguen un bofetón por ser cristiano, o yo qué sé, es muy difícil. Te vas a un país árabe, no es tan difícil, pero aquí es muy difícil sufrir por Cristo. Así que cuando venga, gózate, es lo que dice Pedro, gózate, porque realmente pues eso va a ser una confirmación de tu caminar espiritual. Pues mirad, hermanos, que estos son los derechos y los deberes de nuestra nueva ciudadanía celestial, y para estar a la altura de la Jerusalén de arriba, que es lo que habla aquí, pues no solo hay que nacer del Espíritu, para estar a la altura, quiero decir, ¿eh? Sí, para ser salvo, sí, hay que entrar en el reino de los cielos de esta manera, pero para estar a la altura de esa nueva ciudad en la que vivimos, la nueva Jerusalén, esa Jerusalén celestial, para estar a la altura no es solo nacer del Espíritu, sino que hay que demostrar que hemos nacido del Espíritu, viviendo según el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1, que algunos comentaristas quieren quitar de la Biblia, no sé por qué. ¿Por qué se quieren quitar versículos de la Biblia cuando están ahí tan claros, verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8.1, vuelve a repetirlo. Pero esa es la prueba, esa es la comprobación, la demostración de que uno ha nacido del Espíritu, es que andas en el Espíritu. Y si no andas en el Espíritu, como dice la Escritura en Romanos 8, no es de Él. No es de Él. Llamemos a las cosas por su nombre. Hoy día existen muchos cristianismos, muchos. Cristianismos de pacotilla, cristianismos de mantequilla, ¿sabes? Cristianismos fáciles. Y tú entras aquí, haces una oración y ya eres salvo y venga, vive la vida como te dé la gana. No hay ninguna demostración de que realmente se ha nacido del Espíritu. Es peligroso, porque como decimos, el borde de la eternidad lo probará todo, pero será tarde. Muy bien, pues entonces tenemos esa demostración, y cuando nacimos nosotros, cuando nacimos según la carne, vivíamos según la carne. Es decir, satisfacíamos, o lo que quiere decir esta palabra satisfacer en el versículo de donde está sacado, es ejecutábamos, consumábamos los deseos, los anhelos, las codicias prohibidas de la carne. Cuando éramos nacidos de la carne y no teníamos nada del Espíritu, nosotros satisfacíamos esos deseos, ¿sí o no? Tampoco está tan lejos, ¿verdad? Cuando no teníamos a Cristo, podemos acordarnos. Todo era satisfacción de la carne. Por el contrario, cuando nacemos según el Espíritu, debemos satisfacer los deseos del Espíritu. Son deseos espirituales, debemos satisfacerlos. Debemos hacerlo. Es parte de nuestras responsabilidades. Debemos tenerlo en cuenta, debemos tener conciencia de ello. Antes la carne reinaba en nuestros miembros. Obedecíamos a su voluntad y presentábamos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, como dice Romanos 6, y se enseñoreaba de nosotros la carne. Ella era la que reinaba. Es decir, nosotros. Yo era el que reinaba. Yo, que soy mi carne. Ahora debemos aprender a dejar ese lugar de mando al Espíritu Santo. Dice, pero eso no viene automáticamente. Quiere decir que cuando yo me convierto, encima tengo que hacer el esfuerzo de traspasar ese mando al Espíritu. Sí, hay que hacer el esfuerzo, yo lamento deciroslo, pero esto no viene automático. Es parte, la vida cristiana es radicalmente espiritual, pero incumbe a tu voluntad. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si tenéis una Biblia y podéis buscar los versículos, yo os lo agradecería, porque aunque yo los tenga escritos, los lea rápido, siempre es bueno que vosotros sepáis dónde están. Y si os llama la atención una cierta palabra, una cierta frase, una cierta verdad en las Escrituras, sería bueno que lo subrayaseis, volvieseis a mirar, porque eso es lo que el Señor te está queriendo decir. Entonces, mas vosotros no vivís según la carne, o no debierais vivir según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La nueva vida, es decir, la vida cristiana, o es radicalmente espiritual, toda de Él y por el Espíritu, o no es cristiana, ni nueva, como decíamos esta mañana. No es ni cristiana ni nueva en absoluto. Y para que sea espiritual la vida cristiana, debemos dejar, como hemos dicho, debemos ceder, debemos traspasar el mando al Espíritu. ¿Y de cómo se hace eso? Vamos a decir lo contrario en esta tarde. Antes os dije 17 puntos de lo que debemos dejar al Espíritu hacer en nuestra vida. Yo no sé si alguno de vosotros se ha sorprendido con alguno de ellos. A mí me parece que Bessy sí que se ha sorprendido con aquel de debemos dejar que nos prohíba. Sí, ese llama la atención. Pero hoy os voy a dar a lo mejor nueve puntos que quizás sean más importantes. Quizás la expresión no sea más importante, ¿de acuerdo? Pero sí que es muy importante que tengamos en nuestra conciencia. Hay cosas que podemos hacer que el Espíritu no puede llevar. Y el Espíritu va a desaparecer, no va a tener la acción, lo vamos a neutralizar. Y debemos ser conscientes de que hay cosas que no podemos hacer con el Espíritu Santo. Nos lo dice la Biblia también, nada más que hay que coger una concordancia y verlas, pero quisiera que meditáramos un poquito en ellas. Voy a comentar algunas de ellas más tarde. Pues como venimos diciendo, debemos de traspasar el mando al Espíritu, o como decíamos también esta mañana, debemos dejar al Espíritu plena libertad de acción en y a través de nosotros. Este traspaso de poderes, ¿vale? Vamos a llamarlo así, ¿no? Es cuando viene un gobierno nuevo, pues hay un traspaso de carteras, un traspaso de poderes, ¿no? ¿Sí? Esto estamos acostumbrados aquí, porque tenemos alternancia en los partidos políticos, ellos tienen que dejar unas cosas a los otros, hay un periodo, pues de que están los dos y van habiendo las cosas hasta que todo se encaja y toma ya el mando el otro ministro para coger. Lamentablemente ninguno de ellos vale, pero bueno, está bien, es lo que hay, pues lo que hay, ¿no? En este caso, con el Espíritu debemos hacer lo mismo. Ha gobernado. La Escritura en el Nuevo Testamento nos dice una y otra vez, sobre todo en el libro de Romanos, capítulo 6, 7 y 8, estamos viciados. Porque ha reinado durante tanto tiempo la carne en nuestros miembros que ya automáticamente hacen lo que no se debe hacer según el Espíritu. Y debemos nosotros de entrenar nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, para hacer las cosas que convienen. Hacerlas según el Espíritu. Entonces, pues este traspaso de poderes de la carne o del yo al Espíritu es parte de lo que las Escrituras llaman con este nombre, santificación. Dijimos que diríamos un poquito acerca de esto. Ese traspaso de poderes es parte de esa idea, de esa doctrina de la santificación, el traspaso. Y os voy a decir que este traspaso, esta santificación, es una labor que es una labor diaria. Es una labor de momento a momento. Es una labor de circunstancia a circunstancia. Es una labor de miembro del cuerpo a miembro del cuerpo. Y tenemos que tenerlo en cuenta. No, esto no es que tú te conviertes al Señor Jesucristo y eres santo automáticamente. Evidentemente, posicionalmente, como sabéis, nosotros estamos santificados en Cristo Jesús. No hay quien nos lo quite, ni Satanás. Estamos sentados en los lugares celestiales, o sea que de ahí no nos saca nadie. Pero aquí, prácticamente, experimentalmente, nosotros debemos seguir el camino de la perfección, ¿no? Es el camino de la santificación. Pues nos tiene que quedar claro que esto no es una labor de decir, bueno, de domingo en domingo, como mínimo. Es una labor diaria, es una labor de momento a momento, de circunstancia en circunstancia. Hoy estás bien, estás aquí, contento, contenta. Mañana viene y viene una tragedia. Dios no lo quiera, pero puede venir una tragedia. O puede venir una pérdida, o puede venir una dificultad, o puede venir otra alegría, no sé, o puede venir cualquier cosa. En ese momento debemos pensar en ceder el poder al Espíritu Santo. Cederle nuestra vida, cederle nuestra circunstancia. No hago más que mencionar a Job, pero realmente en estas cosas él fue todo un ejemplo, ¿no? De cómo él libró el encajar todas aquellas cosas y de qué manera terminó, ¿no? Después preguntó muchos porqués, muchos porqués, muchos porqués, pero en principio él reaccionó dándole la gloria, el poder, dándole, cediéndole a Dios su derecho de actuar en nuestra vida. Nada hay, no importa la circunstancia que me digáis, nada hay que escape a su mano. Y eso puede ser y debe ser un consuelo para nosotros. Pero es una labor diaria. Y circunstancia de circunstancia, miembro a miembro, lo digo por este texto tan conocido para nosotros en Efesios 4, si queréis oír un momento allá. En Efesios 4, todo el capítulo en sí, pero vamos a leer un par de versículos ahí. En el versículo 22, si queréis, desde luego todo esto empieza el pensamiento en el versículo 17, pero llegamos al versículo 22 y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿lo tenéis ya? Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Y ese verbo está en presente continuo, es decir, despojaos y seguid despojándoos del viejo hombre. Dice, pero esto no, a ver, en Romanos capítulo 6 no dice que eso del viejo hombre ya pasó. Bueno, fue, su poder ha sido neutralizado, pero si tú le dejas, el viejo hombre vuelve a resucitar, el cadáver vuelve a vivir y vuelve a reinar en tu vida. ¿Eso es lo que queremos? Pues si no lo quieres así, has de hacer lo que dice aquí. Miembro a miembro, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y si vais del versículo 25 hasta el 32, veréis que ahora sí que va miembro a miembro, miembro a miembro, pecado a pecado, pecado a pecado, situación a situación. Y esta es nuestra vida. ¿Queréis tener una vida que sea agradable a Dios y bendecida por Dios, radicalmente espiritual? Esto lo tenemos que hacer cada día, cada momento. Porque estamos viciados y necesitamos despojarnos y seguir despojándonos de ese viejo hombre de una manera muy práctica. Tú y yo sabemos lo que son, lo que realmente nos hunde en la carne, lo que nos hunde en el pecado, y debemos estar haciendo estas cosas. Sí que es una labor diaria, pero también es una labor constante, es una labor que no tiene tregua, es una labor que no tiene descanso, que no tiene moratoria. Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse aquí es muy, muy, muy significativa. En realidad es la única palabra que tenemos en el Nuevo Testamento que habla de vacaciones. Es una palabra que usaban antiguamente para decir, nos damos unas vacaciones. Es esta palabra, ocuparse, ¿sabes? Sobre todo esta de ocuparse de la carne. Y así que es de manera constante y de esa manera tenemos que ocuparnos en estas cosas, ¿no? Y luego tenemos que es una labor que es una labor continuada, es una labor diaria, es una labor constante, es una labor continuada, es para toda la vida, no es simplemente una crisis que tenemos y nos volvemos completamente santificados, hay que estar ahí hasta el mismo momento en que el Señor nos llama a su presencia. Es para toda la vida, para todo nuestro peregrinaje en esta tierra y en este cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces yo lo veo esto un poquito como una revolución, ¿sabes? Nuestro ser ha sufrido una revolución sobre todo para el diablo, que nos tenía prisioneros, esclavos. Una revolución para el pecado en nuestra vida. Hemos nacido del Espíritu y al pecado y a Satanás eso no le gusta nada. Va a presentar batalla. Y ha sido una revolución, ahora hay una guerra de guerrillas. Después de la revolución hay una guerra de guerrillas. Esto me recuerda un poquito, ya os lo he dicho alguna vez, supongo. Allí en Mataró pues hago bastante mención de esto, cuando estaba leyendo a Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales. Y nos habla en uno de los volúmenes acerca del 1808, de la revolución, bueno, de la invasión francesa, pues entonces hubo una revolución. Ellos vinieron a Madrid y allí se plantaron, pero se encontraron con que los españolitos no estábamos dispuestos a dejarle nuestro país, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacíamos? Pues nos atrincherábamos en las casas, ¿sí o no? Y entonces, dice, estaban los franceses en el comedor y los españoles estaban en la habitación de matrimonio y estaban luchando por un pequeño terreno, por la habitación de matrimonio. Iban los franceses y conquistaban la habitación de matrimonio y ya tenían el comedor y la habitación de matrimonio, pero ahora se habían atrincherado en la habitación del niño. Sí, era la guerra de guerrillas. Y estaban nada más avanzando centímetro a centímetro, casa a casa. Cuando conquistaban los franceses una casa, los españolitos se iban a la otra casa y los prisioneros, ya sabéis lo que hacían con ellos, los cogían y los fusilaban a todos. Hubieron los grandes fusilamientos del 1808 en Madrid. El gran pintor Goya nos tiene ahí acostumbrados a ver estas cosas. Pero hubo una guerra de guerrillas que al final España ganó, ¿no? Pero habitación a habitación, sala a sala, tenían que luchar para conseguirlo, ¿sabes? Y en cierta manera la vida cristiana, la vida radicalmente espiritual es así, viciados todos nuestros miembros. Y debemos ponernos esto en la idea, en la cabeza, en la conciencia. Mis manos están viciadas, mis ojos están viciados, mi mente está viciada, mi boca está viciada y voy a tener que tratar con cada uno de ellos. Y va a ser una pelea de guerrillas. Eso es la vida cristiana, en cierta manera. ¿Tú sabes que el cristiano es un soldado? Pues un soldado de guerrillas. Y hay que ganar la batalla. Contra la carne, contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás. Así que es una labor continuada. Y este versículo de 1 Tesalonicenses 5:23 nos lo dice claramente. Es, Dios nos quiere irreprensibles para su venida. Y vamos a tener que trabajar en ello. Y es verdad, y tenemos sido santificados, entonces ¿qué? Tenemos que ir en este camino de santificación. Dios nos quiere irreprensibles. Debemos trabajar en ello, no nos podemos dejar. En la ocasión anterior, esta mañana mencionábamos 17 cosas que en este traspaso de poderes debíamos dejar hacer y tener al Espíritu colaborando con él para desarraigar el poder de la carne. 17 cosas que dijimos que me parecen muy importantes, ¿verdad? En mi propia vida. Y ahora pues queremos considerar estas 9 cosas rápidamente y terminaremos, ¿de acuerdo? Solamente voy a comentar algunas de ellas, y al resto casi que voy a leer el versículo como hicimos esta mañana para que vosotros lo busquéis, subrayéis lo que tengáis que subrayar y lo meditéis durante la semana. Pero vamos a considerar 9 cosas que según las Escrituras no debemos dejar que sucedan. 9 cosas que no debemos hacer con el Espíritu de Dios. La primera de ellas en el Salmo 139, versículos 7 al 12. Salmo 139 es un salmo muy querido por todos nosotros, muy conocido además. ¿Qué es lo que no debemos hacer con el Espíritu de Dios aquí? No debemos huir, no debemos escondernos del Espíritu. ¿Por qué, Manolo? Que es inútil. No te puedes esconder, no puedes huir de él. Lo primero que debemos dejarle hacer al Espíritu es que nos encuentre, ¿sí o no? Que no se encuentre. Es por eso que somos salvos, porque en su día dejamos que él nos encontrase y que nos convenza de pecado y de justicia y de juicio y que nos regenere. Huir en este caso significa la muerte. Aquel que huye del Espíritu Santo muere espiritualmente. Es la muerte espiritual y eterna. Encontrarse con el Espíritu Santo y dejarle hacer significa humillación personal y arrepentimiento, sí, pero también significan perdón y significa vida. No podemos huir de él. ¿Por qué no dices, por qué no haces lo mismo que David hizo en su día? Aquí en este Salmo, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, Dios Espíritu Santo, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo creo que no, la Escritura lo dice bien claro, nadie va a ir al infierno por no haber sabido el camino de la salvación. Nadie. El infierno y el juez, es demasiado justo el juez para poder enviar a alguien al infierno injustamente. Todo el mundo lo va a saber, y lo que estábamos hablando en la mesa, es verdad, todo aquel que quiera, que de verdad esté buscando a Dios, Dios se revela a él a través de su Espíritu. No hay la menor duda. Hablábamos con alguien en la mesa, todo aquel que quiera una buena iglesia, está difícil en España encontrar una buena iglesia cristiana, ¿eh? Está muy difícil la cosa, pero todo aquel que quiera de verdad, de corazón y para la gloria de Dios buscar, encontrar una iglesia buena, la encuentra, lo puedo asegurar, ¿eh? Aquel que quiera encontrar a Dios, él mismo le dice: buscadme y me hallaréis, pero buscadme de todo corazón, ¿eh? Así que no hay que huir y ni esconderse, eso significa la muerte. Hay que dejarse encontrar por el Espíritu. Número dos, no saber de qué espíritu somos. Esto no lo podemos hacer. Dice, ¿cómo es eso? Pues esto mismo es lo que le dijo Jesús mismo a sus propios y destacados discípulos y apóstoles, Jacobo y Juan. No sabéis de qué espíritu sois. Quiere decir, no se lo está diciendo a los judíos apóstatas aquellos. Se lo estaba diciendo a Jacobo y a Juan, discípulos y apóstoles del Señor. Es aquí en este versículo, en el Evangelio de Juan, no tengo aquí la cita, pero podéis escuchar. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, le dice el Señor, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y os digo que es muy mal evangelismo el que, usando medios carnales y mundanos y métodos diabólicos, pierde las almas en lugar de ganarlas. Lamentablemente esto es lo que está sucediendo en muchas iglesias evangélicas. Pero el Nuevo Testamento nos advierte que será algo que infestará, o que infestaría, y que ya está infestando, la iglesia de los postreros días, de los últimos tiempos. Primera de Timoteo 4:1, es claro en esto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos de dónde, algunos que forman parte de la iglesia, apostatarán, son los únicos que pueden apostatar de la fe, los que tienen la fe. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto está sucediendo hoy día. Y además, nos decía el hermano que dentro de poco vamos a estar con el Señor. Bueno, en realidad es que nuestra vida es muy breve, es la verdad. Es una verdad como un templo. Si tú consideras tu vida, en realidad, empezamos a pensar en los ancianitos que se han ido, en las personas jóvenes que se han ido, nuestros muertos, nuestros queridos, y decimos, la vida es muy breve, yo estoy aquí por un tiempo. Pero es que el Señor está cerca también, ¿sabes? Supongo que el hermano Joaquín lo decía por eso, más que por otra cosa. El Señor está muy cerca y lo vemos precisamente en el cumplimiento de esta profecía de Pablo a Timoteo, ¿no? El número tres, no tenemos tiempo de dar ejemplos, pero realmente hay iglesias evangélicas que están haciendo muchísimo daño al testimonio del Señor, pero no vamos a entrar en esto ahora. Número tres, no contristar al Espíritu. Este ya lo sabíamos, ¿verdad? No contristar. Pero hay algunos más que quiero tocar que normalmente no se tocan, pero no contristar al Espíritu es una cosa que no debemos hacer con el Espíritu. Y debemos apuntarla, debemos tener conciencia, debemos saber la Escritura que lo dice y poder concentrarnos en no contristarle. Dice en Efesios capítulo 4 y versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjate, tú sabes que vas a estar sellado, que eres sellado, tú sabes que ese Espíritu va a estar contigo, Él va a asegurar tu salvación, Él va a ser el que te dé seguridad de entrar en la vida eterna, porque mora en ti y nadie lo puede sacar de ti. Pero fíjate que puede estar contristado. Y esa palabra contristar significa afligir, significa angustiar, significa entristecer. O sea, todas esas cosas podemos hacerlas al Espíritu Santo que mora en nosotros. Igual que se hace con cualquier amigo, ¿no? Cuando no hay buena comunicación, ¿verdad? Tristecer, afligir, angustiar. ¿Qué es lo que le contrista al Espíritu? Pues nos lo dice en el mismo texto que estamos hablando ahí. En ese mismo pasaje en que estamos, si es que estás en Efesios capítulo 4, nos lo dice bien claramente en el versículo 27. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu? Al Espíritu le contrista que le des lugar al diablo en tu vida. Es lo que le contrista. Miradlo en el versículo 27. Y le podemos dar lugar al diablo con lo que nos dice un poquito más adelante, con amargura en nuestra vida, con enojo en nuestra vida, dejando lugar a la ira, a la gritería, a la maledicencia, a los hurtos, a las palabras corrompidas, a toda malicia. Dejando lugar al diablo con esas cosas en nuestra vida. Dice, bueno, yo, a ver, repítemelas otra vez. Porque hay algunas cosas que no tengo. Yo no tengo amargura. Bueno, ahora no tienes amargura, pero puedes tenerla, ¿verdad? Dice, yo ahora no tengo ira. Lo que sí tengo es un poquito de enojo. Y grito mucho. Yo, ¿cómo que grito? En mi casa grito mucho. Pues la gritería, que sepas, es un pecado. Y está en medio de amargura, enojo, maledicencia, hurtos, palabras corrompidas. Nuestra lengua está viciada. Sobre todo cuando viene un hermanito, una hermanita al Señor y los primeros días todavía no sabe qué va la cosa y suelta la palabrota en medio de la iglesia. Hermana, palabras corrompidas no salgan de vuestra boca. Y le empiezas a enseñar, ¿no? Te puedo decir que esa palabra ya no le sale más. A lo mejor le sale otra. Pero hay que entrenar la lengua, ¿no? Pero figuraros que de esa manera son lo que le dice el apóstol Pablo, que estamos entristeciendo, estamos afligiendo, estamos angustiando al Espíritu Santo. Y el mismo apóstol Pablo aquí en este texto nos da la solución para la tristeza del Espíritu. Para que él no esté triste. Para que él no esté afligido. Porque en cuanto esté triste y afligido, hemos neutralizado su labor. No podemos tener una vida radicalmente espiritual con un espíritu entristecido. ¿O sí? Nos dice el apóstol Pablo ahí mismo en ese texto, ¡quítense de vosotros estas cosas! Es lo que nos dice. Si tú eres un gritón, si tú eres un amargado, si tú eres fácilmente enojable, si tú eres un malediciente, y eso empieza aquí, ¿verdad? Y estas cosas son las que tenemos que ir batallando, entre otras, ¿no? Pero dice el Espíritu, el apóstol Pablo, que para combatir la tristeza del Espíritu tenemos que quitarnos todas estas cosas. Lo dice ahí en el texto. Y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No solamente en la iglesia, sino en casa. Si damos lugar al diablo, él creará malestar y desunión para destruir las asambleas locales, las familias cristianas. Y te puedo asegurar que él lo hará. No tiene ningún interés en que tú seas feliz. Ninguno. Sobre todo si eres cristiano. No tiene ningún interés. Él anda alrededor buscando a quien devorar, no a quien hacer feliz. Si das lugar al Espíritu, por el contrario, Él conservará la unión en el vínculo de la paz. Y habrá perdón, y habrá misericordia, y habrá espíritu de concordia en la Iglesia de Cristo y en la familia cristiana. Número 4, no apagar al Espíritu. No extinguir, es lo que significa la palabra. No extinguir. Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Eso es todo lo que dice el versículo. No apaguéis al Espíritu. Bueno, como ya habéis escuchado en muchas ocasiones, estoy seguro, esta palabra apagar aquí va ligada en todos los textos en que aparece, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Esta es la única ocasión en la cual no se menciona fuego. En todas las demás, la palabra esta, apagar, sobre todo en el Nuevo Testamento, apagar, va ligado en todos los textos en que aparece con el fuego. Extinguir algún tipo de fuego. Y el Espíritu Santo está tipificado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo con el fuego. ¿Qué es lo que apaga al Espíritu entonces? Dicen, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué es lo que apaga al Espíritu? ¿Qué es lo que extingue al Espíritu como fuego de Dios? Pues todo cuanto no contribuye a la comunión con Dios, que es el combustible que ayuda a arder el fuego del Espíritu. Uno de los fuegos del Antiguo Testamento que tipifica al Espíritu Santo es el fuego que ardía en el pequeño altar, si os acordáis del tabernáculo, en el pequeño altar aquel del incienso, en donde se quemaba el perfume aromático delante del arca de Dios. Estaba el velo, estaba el altar del incienso, y en el otro lado del velo estaba el arca del pacto. Aquel fuego que ardía allí, estaba compuesto ese perfume, lo componían cuatro ingredientes esenciales. Sacarle ingredientes al fuego y ya no ardía igual. Y si nosotros no añadimos a nuestra fe continua y consistentemente, se irá apagando, se irá extinguiendo, se irá neutralizando la labor del Espíritu en la vida. Es decir, el Espíritu se apaga. ¿Quién puede tener una vida espiritual o radicalmente espiritual con un Espíritu apagado? ¿Quién? Segunda de Pedro 1:5 al 9 no lo vamos a leer, lo leímos esta mañana. Añadid a vuestra fe todas esas cosas, ¿verdad? Hay que añadirle a la fe. Dice, no, la fe es suficiente. La fe no es suficiente. Hay que añadirle cosas a la fe y seguimos añadiéndole cosas para poner combustible al fuego. Hay que ponerle combustible. Cualquiera de vosotros, aquí no pasaréis mucho frío en Torredembarra, no sé, no sé. Pero cualquiera de vosotros que tenga un hogar, pues si tiene frío tendrá que ponerle leña, ¿no? Pues esta es la manera en que podemos combatir el apagón del espíritu. Vamos a ponerle leña a esa fe, vamos a seguir andando, vamos a seguir caminando, vamos a seguir añadiendo. Número 5, el penúltimo. Bueno, hemos dicho 9, ¿no? Sí. Número 5, no mentir al espíritu. Este no lo conocíais muy bien, ¿no? Conocíais el apagar, conocíais el no contristar, pero el no mentir no lo conocíais, ¿no? O sí, lo conocíais. Sí lo conocíais, ¿eh? Se puede mentir al espíritu, lo sabes, ¿no? No mentir al espíritu. Hechos capítulo 5, versículo 3, el caso de Ananías. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Qué fácil fue mentir al Espíritu Santo. En realidad no es una cosa muy difícil, ¿verdad? Simplemente tenía que sacar de aquel precio que él dijo que iba a poner. Ya, no, voy a quedar un poquito. Le ha mentido el Espíritu Santo. Qué grave era esto en los primeros tiempos. En realidad, quien intenta engañar a Dios, nos dice Gálatas capítulo 6 y versículo 7, se engaña a sí mismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay manera de engañar a Dios, lo siento, no hay manera de engañar a Dios. Tú puedes engañar a quien quieras, pero a Dios no le engañas. Ni tú, ni yo, nadie. Por eso es mejor caminar sinceramente y transparentemente delante de Dios. Lo que eres es lo que eres. Y Dios te manda que sigas adelante con el Espíritu Santo. Pero escucha, segaremos lo que hemos sembrado. Ananías que segó con su mentira. Corrupción y muerte. Es lo que dice ahí, ¿no? El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sí? Ananías, os tengo que anunciar, era un discípulo de Jesús. Era un cristiano y murió por mentir al Espíritu Santo. No nos gustan esas exposiciones, pero eso está en la Biblia y es así. Ananías no era ningún apóstata. Era un buen discípulo del Señor que estuvo dispuesto a dar de su heredad para el bien de la iglesia. Era un buen cristiano, pero mintió al Espíritu. Tú y yo podemos hacerlo también. Es posible que nos ganemos lo mismo que Ananías. Luego viene su mujer. Y esa es la sexta. El sexto punto. Ella no solamente mintió al Espíritu, sino que tentó al Espíritu. No podemos tentar al Espíritu y salir tan frescos. Hechos capítulo 5, versículo 9. El siguiente. Y Pedro le dijo a Safira, la mujer de Ananías, ¿por qué convinisteis? Es decir, estaba ya pactada la cosa. En tentar al Espíritu Santo. ¿Por qué convinisteis? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y tú, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Tentar aquí es tentar como el diablo tienta. Es decir, con atracción, con seducción y concupiscencia. Tentar carnalmente a Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué, en qué? ¿Pero en qué estamos pensando? ¿A quién se le ocurre tentar carnalmente a Dios, cuando Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie? Actuar carnalmente, desobedecer conscientemente a Dios, como hicieron estos, que convinieron en eso. Conscientemente desobedecer a Dios como cristianos es una cosa realmente peligrosa. Debemos de saberlo esto. Todos nosotros como cristianos debemos de saberlo. No podemos tentar a Dios y salir tan frescos. Es realmente peligroso. No tentemos a Dios o recogeremos lo que segó Safira. ¿Qué segó Safira?
Muerte.
Muerte, corrupción. la ley de Dios se cumplió. La promesa de Dios se cumplió. Sembró para la carne y de la carne segó corrupción. Que no sea así con nosotros, por favor. Para eso estamos predicando hoy aquí. Número 7, no resistir, no oponerse al Espíritu. Hechos capítulo 7, versículo 51. Esteban, antes de ser apedreado, le dijo a los judíos que iban a ser sus verdugos, el primero de nuestros mártires, Esteban, primer mártir cristiano en la historia de la iglesia, Esteban, le dijo a sus verdugos lo siguiente, no me extraña que la apedrearan: duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. Y estaban a punto de apedrearlo, y yo hubiera dicho, que soy muy guapo y soy muy bonito, no me apedreéis. No, él le dijo: duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como nuestros padres, así también vosotros, los que eran, entre comillas, el pueblo de Dios, resistían al Espíritu Santo. Tanto no creyentes como creyentes pueden hacer esto. Para los no creyentes es desobedecer al Evangelio. Es resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te presenta a ti la manera de ir al cielo, la manera de obtener la vida eterna, la manera de tener una relación preciosa a través de Cristo con Dios. Pero tú no quieres aceptarlo. Resistir al Espíritu. Eso trae unas consecuencias terribles. La muerte espiritual. Dice, bueno, ya pensaré de eso mañana. A lo mejor antes de mañana te han pedido el alma y dejas este mundo. Sabes que allá no hay más oportunidad. Hoy es el día de la salvación, dice la Escritura. Hoy es el día en que te has de entregar a Cristo. No resistir al Espíritu, duros de servir. Resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Para los creyentes, resistir al Espíritu es no dejar al Espíritu hacer lo que debe de hacer en nuestras vidas. Es resistir al Espíritu. No es nada bueno, nada sano, espiritualmente hablando. Cualquiera de esas 17 cosas que vimos en su momento. Es decir, desobedecer la voluntad de Dios en cualquier área. No resistamos, sino cedamos al Espíritu el mando de nuestra vida. Solamente así vamos a poder tener bendición. Octava, no blasfemar contra el Espíritu. Estamos dando un buen catálogo aquí de las cosas que no debemos hacer, porque son muy comunes en nuestra vida, a pesar de que uno se resiste a pensar de que esto puede suceder a ti y a mí. Pero hemos visto suficientes datos para saber que cualquier cristiano, por muy espiritual que sea, puede estar haciendo lo que no debe en un momento determinado y le puede acarrear unas consecuencias terribles. La peor consecuencia es que te apartes de Cristo para siempre. ¿No has visto ninguno que le ha pasado esto? Fiel discípulo del Señor, que de pronto empieza a satisfacer los deseos de la carne. Nunca más volvió a la iglesia. No sé qué será de él en la eternidad, pero desde luego aquí es un desastre. No blasfemar contra el Espíritu. Lucas 12:10, el mismo Señor Jesucristo: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare o hablare impíamente contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y mira que esta escritura en realidad no pone el énfasis tanto en lo que nosotros hacemos, sino en lo que no le dejamos hacer a Él. Si nosotros hablamos en contra del Espíritu, no dejamos hacer que Él haga la obra. Y por lo tanto nos acarreamos la maldición de Dios. Y en último lugar, y ya no os canso más, y no voy siquiera a comentarlo, pero este quizás hemos estado hablando como de una escalera, ¿vale? Hemos hablado de las cosas más sencillas que podemos llegar a hacer con el Espíritu Santo, que son erróneas, y hemos llegado al fondo de todo. Yo creo que el fondo de todo es Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 29, no afrentar al Espíritu. Hebreos 10, 28 y 29. Esta palabra afrentar aquí significa insultar, en toda regla. Ultrajar, maltratar la persona, la obra del Espíritu Santo en la vida. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de Dios, hiciere insulto o injuria, maltrato del Espíritu de Dios. ¿Podemos llegar a eso? Tú no te preocupes, está escrito en la palabra de Dios, y los únicos que pueden hacerlo son aquellos que conocen al Espíritu Santo, son aquellos que han sido santificados, como dice ahí, en la sangre del pacto. Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29. Llegaremos si damos los pasos previos, no te preocupes, empezando por el más sencillo de todos, huir del Espíritu, no saber de qué Espíritu somos. No contristar, no apagar, no mentir, no tentar, no resistir, no blasfemar, no afrentar al Espíritu. Son cosas que tenemos que tener conscientes en nuestra vida. Eso es lo que el diablo va a querer, va a intentar hacer con nosotros. Hermanos y hermanas, yo espero que el Espíritu Santo realmente tenga plena libertad en tu vida, en la mía y a través de nuestras vidas. Que nuestro testimonio sea tan claro que armemos aquí lo que dice el apóstol Pablo, un escándalo. Es la palabra, una palabra que sale aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, el escándalo de la cruz, porque es la palabra griega en realidad. En Gálatas 5, 11 creo que es, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo, la palabra escándalo. Para nosotros escándalo es otra cosa, pero en realidad podemos aplicar muy bien para esto. Que el Señor haga un escándalo en Torre de Embarra. El Señor haga un escándalo a través de nosotros para que el mundo sepa que somos sus discípulos y que Él es el camino hacia Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo de comunión que hemos podido pasar con los hermanos en Torre de Embarra. Te pido, Señor, especialmente por aquellos que todavía no han entregado su corazón a Cristo Jesús. Te suplico, oh Dios, que ilumines la conciencia, que tú quieras convencer con tu Santo Espíritu de pecado, de justicia, de juicio, que llegue el arrepentimiento, que llegue el perdón y que llegue la vida eterna. Te suplico, Padre, por esa persona, sea quien sea, no importa quién sea, no importa de dónde venga, todos necesitamos entrar por la puerta estrecha. La puerta de Cristo Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo él. Y te rogó, Padre, que tú le muestres el camino. Señor, que sea esta noche, que pueda ser hoy mismo, ahora mismo, que esa persona entregue su vida a Dios a través de Cristo Jesús. Te ruego, Padre, que nos ayudes a los creyentes. Tenemos un arduo camino. La puerta estrecha da un camino angosto que hay que caminar. Y te suplico, Señor, que nos des las fuerzas en el Espíritu. Tenemos todos los recursos disponibles. Todas las riquezas de Cristo en gloria son nuestras. Te suplico, Padre, que podamos echar mano. Que tú nos enseñes, oh Dios, a seguir creciendo a tu imagen. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Porque mora en nosotros. Porque realmente Él está ahí. Porque realmente Él quiere glorificarte. Ayúdanos a dejarle a Él el poder, el mando de nuestra vida. Te ruego estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Pues damos gracias.